Críticas en el debate demócrata a Bernie Sanders por sus comentarios de elogio al régimen de La Habana.
A pocas horas del juicio a José Daniel Ferrer, el régimen continúa la vigilancia y amenaza a los activistas de la UNPAC.
Llamamiento a tuitazo en apoyo a José Daniel Ferrer para este 26 de febrero.
Impiden las autoridades en Santiago de Cuba que activistas de la UNPAC asistan al juicio de Ferrer.
Piden a la Unión Europea que monitoree el juicio contra el líder de UNPAC.
Y aumenta el uso del dólar en la economía de Venezuela.
En los deportes, en la Champions League, el Bayern de Múnich aplastó 3-0 al Chelsea en Londres y el Barcelona se escapó de Italia con empate a 1 contra el Napoli. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees pierden al derecho dominicano Luis Severino toda la temporada. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en La Habana en esta noche despejada, en el corazón habanero, 24 grados Celsius, la sensación térmica de 25, vientos soplando a 14 kilómetros. Noticias de Cuba.
Los precandidatos del Partido Demócrata abrieron su debate del martes en Charleston, South Carolina, con el senador Bernie Sanders en el centro de sus ataques, informa la agencia de noticias AFP.
A la pregunta de una de las periodistas a Sanders sobre sus recientes comentarios sobre que no todo en Cuba era malo, el senador respondió: "Me he opuesto a los sistemas autoritarios en todo el mundo. En Cuba hay una dictadura. Lo que dije es lo mismo que dijo Obama sobre Cuba, que Cuba logró progresos en la educación. Tenemos que ser honestos", dijo Sanders, sobre la política exterior de Estados Unidos, que ha depuesto gobiernos en el mundo. Cuando los cubanos o los chinos hacen algo bueno, tenemos que reconocerlo.
El ex vicepresidente Joe Biden respondió lo siguiente: "Obama de ninguna manera dijo que había algo positivo en Cuba. Obama nunca apoyó a un gobierno totalitario".
Pero Pete Buttigieg, exalcalde de South Bend en Indiana, también criticó a Sanders por sus comentarios respecto al mismo tema del régimen de La Habana.
En vísperas del juicio a José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, el régimen continúa con la vigilancia y las amenazas sobre la membresía del grupo opositor. Mientras, al parecer, sus familiares no podrán asistir a la audiencia judicial programada para mañana en Santiago de Cuba. Ivette Pacheco amplía la información en el siguiente reportaje.
A menos de 24 horas de celebrarse el juicio al opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba, las viviendas de opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, permanecen bajo vigilancia policial. Ovidio Martín Castellanos es uno de los coordinadores. Al respecto, este fue el testimonio que ofreció a Radio Martí.
Continúa el operativo arreciando desde la hora de la madrugada y han permanecido por todo este tiempo. Han apostado como especie de una cámara en un trípode para tratar de firmar a todo el que se acerca, todo movido, porque saben que ahora, mañana, se va a realizar el juicio a José Daniel Ferrer y están tratando de evitar cualquier tipo de solidaridad con él.
Por otra parte, la esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega, afirma que un tercer testigo de la defensa, Francisco Blanco Robinson, está siendo amenazado también por el régimen.
Esta persona sí dijo que él vio a esa persona sin ninguna lesión de una supuesta golpiza, como dicen ellos. Le han amenazado a la familia, que han ido al centro de trabajo de los primos, de los hermanos, y que se han hecho amenazas con la directiva de los centros de trabajo a esas personas. Él vive en nuestra propia calle, en la persona que me ha dicho: "Yo, la única manera de no llegar a ese juicio es que me detengan o que me hagan algo.
La doctora Ortega también dijo a Radio Martí que a solo horas de la celebración del juicio en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, ningún miembro de la familia ha sido notificado.
A nosotros no nos han dado todavía esa citación. Nosotros pensamos que nuevamente quieren hacer la puerta cerrada. Ellos sabían que habían otras organizaciones que deseaban estar ahí, como Amnistía Internacional.
Ferrer y supuestamente otros tres activistas de UMPACU serán llevados a juicio el miércoles 26 de febrero bajo los cargos de lesiones, privación de libertad y atentado en la causa 12 del 2020. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el tuitazo numeral Yo Soy el que Acusa está convocando en las redes sociales por Cuba Decide para este miércoles 26, coincidiendo con la celebración del juicio al opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Sobre la iniciativa, Aide Hidalgo, promotora de Cuba Decide e integrante de la UMPACU, habló con Radio Martí.
Este tuitazo se llevará a cabo el día de mañana, 26, miércoles, durante todo el día. Fue convocado por Cuba Decide. Se utilizará la etiqueta hashtag Yo Soy el que Acusa y Free Ferrer. Será dirigido a Díaz Canel y Bruno Rodríguez Parrilla. Mañana será la farsa judicial contra nuestro líder José Daniel Ferrer García. Y desde hace dos días, los testigos de José Daniel, como mi padre Eber Hidalgo Cruz y mi hermano Eber Luz Hidalgo, tenemos vigilancia permanente. La policía política se ha postado en nuestra vivienda, amenazando e intimidando. Pedimos a todas las personas que apoyen este tuitazo. La etiqueta Yo Soy el que Acusa fue iniciativa de José Daniel Ferrer para acusar y denunciar al régimen por todas las violaciones que ha cometido contra el pueblo. Ya hemos replicado en las redes sociales, en el Facebook, en Twitter. Estamos convocando para que todas las personas se sumen al tuitazo. Muchas personas que se han sumado poniendo en su Facebook los hashtags con que estamos convocando al tuitazo.
Hermana de José Daniel Ferrer dijo a Radio Martí que el régimen de Cuba se siente desesperado y teme a su directiva. Ana Belkis Ferrer también expresó su agradecimiento a todas las personas que han sido solidarias y han pedido la libertad de su hermano.
Es una situación muy difícil, todo indica que la dictadura está muy desesperada, la dictadura como que en mi opinión se siente muy acorralada tanto política como económicamente y teme mucho a José Daniel, teme mucho a su liderazgo, teme mucho a su eficaz activismo y bueno, la verdad sí es muy triste para nosotros porque en el 2003, gracias a Dios, estuvimos ahí presentes para luchar por tanto por José Daniel como por mi hermano Luis Enrique, ambos prisioneros políticos y de conciencia. Y bueno, ahora uno se siente como atado, ¿sabes? Se siente atado de pies y manos porque quisiéramos poder hacer más. En mi caso, quisiera estar allí peleando por mi hermano. Y la verdad, le estoy muy agradecida a todas las personas de buena voluntad que se mantienen solidarias y exigiendo la libertad de mi hermano y de todos los presos políticos.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba no podrán asistir al juicio de José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Así lo ha explicado desde Alto Songo, Jordanis Labrada, coordinador de la UMPACU en esa localidad.
Me dirigía con un activista hace del coordinador nacional Jorge Cervantes, me dirigía con el activista Anastasio Núñez Pico, donde había un cerco policial allí en alrededor de esa vivienda y no permitieron la entrada allí a esa zona. Salimos de ahí y fuimos para el Poblado del Cristo. Allí me informa un activista que también detuvieron al coordinador de allí de Poblado del Cristo, llamado Abel Peña Carcajal, violentamente, es decir, agente de la seguridad del Estado, lo condujeron hacia el Poblado del Cristo.
Organización Defensora de los Derechos Humanos en Cuba pidió a los países de la Unión Europea y a los medios de comunicación de Europa que monitoreen el juicio contra el opositor pacífico José Daniel Ferrer. Amado Gil tiene los detalles de un parte de prensa emitido por la organización que tiene sede en Madrid, España.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los países miembros de la Unión Europea y a los medios de comunicación de Europa monitorear el juicio contra el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, que tendrá lugar este miércoles 26 de febrero en Santiago de Cuba. Según Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, si hay acuerdos entre Europa y La Habana, tiene que haber preocupación por los derechos humanos.
Esta exhortación es nuestra manera de poner un poco de presión sobre estos países que han acordado con Cuba el establecimiento de este acuerdo, que ya se está implementando en algunos de sus aspectos. Nosotros pensamos que si hay espacios para la colaboración y para el diálogo, tiene que haber lugar para la exigencia del respeto a los derechos humanos. Para nosotros es importante porque en este juicio no solo se dirime la libertad de nuestro compañero José Daniel Ferrer, aquí lo que está en juego es la esperanza de nuestro país y de nuestro pueblo.
La fecha del juicio se conoció por la citación que se le entregó a dos activistas de la UNPACU, citados como testigos del proceso. La fiscalía le está pidiendo a José Daniel Ferrer una sanción conjunta de 9 años de cárcel. Se le acusa, junto a Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Bayán, miembros también de la UNPACU, de lesiones, privación de libertad y atentado contra el ciudadano Sergio García González. El juicio está previsto para el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Los cubanos que viven en la isla podrán denunciar violaciones a sus derechos sociales a través de una iniciativa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que tiene su sede en Madrid, España. Jaxi Cires, asesor del observatorio, explica por qué es necesaria esta nueva herramienta.
Por medio de este servicio nuevo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los cubanos, de manera directa, de manera inmediata, podrán denunciar aquellas violaciones de los derechos humanos, pero con énfasis en los derechos sociales que le ocurren a diario. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al problema del agua, el problema de los bajos ingresos, el problema de los salarios, el problema de la vivienda, el problema de la electricidad, del transporte, una serie de cuestiones y derechos sociales que realmente en Cuba se violan de manera amplia y sistemática. Con esto se le va a dar visibilidad a esas violaciones y no solo a las violaciones de los derechos políticos que se denuncian constantemente. Y también, además de darle visibilidad internacional, porque todo eso se va a publicar en la web, también va a formar parte del texto de los informes de denuncias internacionales donde se podrán establecer unos patrones que marcan cuáles derechos se violan de manera sistemática y de manera generalizada en Cuba en el ámbito de los derechos sociales específicamente.
Las denuncias podrán hacerse en el sitio digital www.derechossocialescuba.com.
Los Estados Unidos anunció este martes la continuación de la ley de emergencia nacional con respecto a Cuba y la autoridad relacionada con el anclaje y movimiento de embarcaciones.
La oficina de prensa de la Casa Blanca aclara que la política estadounidense sigue siendo que una migración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad de los Estados Unidos al plantear una desestabilización o amenaza las relaciones internacionales de los Estados Unidos.
Por lo tanto, el presidente Donald Trump, en conformidad con la Ley Nacional de Emergencias, continúa implementándolo. La legislación con respecto a Cuba, al igual que la autoridad de emergencia relacionada con la regulación del anclaje y el movimiento de embarcaciones, de acuerdo con las proclamadas o proclamas establecidas.
El aviso que se publicará en el registro federal y se transmitirá al Congreso con la firma del presidente Donald Trump enumera una serie de proclamas que comenzaron en 1996, cuando se declaró una emergencia nacional tras la destrucción por el gobierno cubano de 2 avionetas civiles y desarmadas, con matrículas estadounidenses en el espacio aéreo internacional al norte de Cuba, acaecida el 24 de febrero de 1996.
Las autoridades de Cuba dan respuestas exiguas y escurridizas a la demanda de una ley de protección para las personas con discapacidades. Yolanda Huerga informa.
La gestación de una ley para las personas con discapacidad no está incluida en el cronograma legislativo del período 2019 al 2022, a pesar de que las autoridades cubanas aseguraron que esa será una de las leyes que complementan la Constitución que están contempladas al futuro. La Presidencia de la República respondió así a una carta que la Red de Cultura Inclusiva le envió en octubre de 2019 solicitando una ley que ampare los derechos de los individuos en situación de discapacidad, 16 años después de que Cuba firmara la Convención sobre los Derechos de esas personas.
Y ese futuro es más que lejano,
afirmó Juan Goberna, coordinador de la Red de Cultura Inclusiva.
Las respuestas han sido escurridizas, exiguas.
El Ministerio de Justicia contestó que ya existe un grupo presidido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para trabajar en este asunto. Por ello, Juan Carlos Linares acudió al organismo estatal.
Me dieron una respuesta que se estaba recopilando información para tratar de modificar ciertos estatutos, reglamentos relacionados con las personas con discapacidad en Cuba.
Por su parte, la Fiscalía General declinó su responsabilidad, según el artículo 61 de la Constitución cubana. Al recibir peticiones, las autoridades están obligadas a tramitarlas y a dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en un plazo específico. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
A las 11:15 vamos a conocer noticias que se originan en Venezuela.
El uso cotidiano del dólar aumentó en Venezuela y, mientras tanto, continúa un proceso hiperinflacionario sin precedentes que el año pasado rondó el 200.000%. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
Elizabeth Camero vende huevos en un mercado al aire libre en Caracas. Asegura que la única manera que tiene tanto el comerciante como el cliente de protegerse de la hiperinflación de alguna manera es usando el dólar.
No hay efectivo, ¿qué te puedo decir? La mayoría de las personas pues con dólares, que más que con punto de venta que con el efectivo, ¿no?
La incapacidad de ahorro que ha tenido la población durante los últimos años en bolívares, aún con dos reconversiones, es, a juicio del economista Aarón Olmos, una de las razones de la preferencia por el dólar.
Eso hace que los venezolanos, asumiendo que la moneda de curso legal es el bolívar y sea fiduciaria de obligatoria aceptación, tengamos entonces que resguardar el valor de nuestro trabajo y la riqueza de la empresa en algo diferente.
El joven empresario Ernesto Mujica, por su parte, indicó que, a pesar de que no se ha oficializado el uso del dólar en el país, ya se están realizando operaciones interbancarias.
Pues realmente ya se está realizando bastante. Ya van por Zelle, ya que aceptan cash en todos lados. Así que yo diría que sí, sería una muy buena medida ya de una vez para por lo menos ir ralentizando o bajando un poco esos desniveles que hoy en día tiene la economía.
El propio presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, reconoció recientemente que el billete verde se ha transformado en una importante válvula de escape para la crisis económica que atraviesa la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Venezuela, los expertos aseguran que la alimentación de la mayoría está basada en carbohidratos. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Desde hace varios años, distintas organizaciones no gubernamentales han estado denunciando los riesgos de la seguridad alimentaria en Venezuela. Entre 2014 y 2018, el país enfrentó una grave situación de desabastecimiento que generó largas colas en los distintos establecimientos comerciales y que derivó en la reventa de los artículos alimenticios en el mercado negro. Actualmente, los centros de venta están abastecidos, pero los elevados precios, consecuencia de la hiperinflación, impiden que la gran mayoría pueda costear la canasta básica, que supera los $300 mensuales, cuando un sueldo mínimo es de aproximadamente $4 al mes. Consultado por La Voz de América, Edison Arciniega, especialista en desarrollo y seguridad alimentaria, explica cómo es la dieta actual del venezolano.
Los dos conjuntos alimentarios, es decir, cereales, arroces, pasta, harinas y raíces tubérculos y suculentos, es decir, plátano, yuca, papa, concentran más del 73% de los rubros alimentarios, cuando en la dieta original esos dos rubros debiesen ser más del 25%. Así que tenemos una dieta sobreconcentrada en los alimentos de alto rendimiento calórico y con graves déficits de diversidad. Tenemos la habitual reducción a su mínima expresión de los alimentos de origen animal.
Venezolanos como Lilian afirman que es difícil tener acceso a una dieta balanceada debido a los altos precios.
Porque todos los venezolanos nos estamos muriendo de hambre. Porque aquí el que come es el que tiene plata. Y los que no tienen plata, miren, estamos raspados.
De momento, el gobierno en disputa no se ha referido al estudio publicado esta semana por el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, el cual afirma que una tercera parte de la población padece inseguridad alimentaria moderada o severa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
23 grados Celsius en Matanza, despejada a la noche. Noticias a esta hora de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la India comprará equipo militar por valor de $3,000 millones, incluidos helicópteros de ataque, a medida que los dos países profundicen los lazos comerciales y de defensa en un intento por equilibrar el peso de China en la región. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Trump, que habló después de sostener conversaciones con el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo el martes que India y Estados Unidos están avanzando en las conversaciones comerciales. Él dice que el primer ministro Modi está forjando relaciones económicas bilaterales que son justas y recíprocas. Dice que sus equipos han logrado un tremendo progreso en un acuerdo comercial integral y que está optimista de que puedan llegar a un acuerdo que será de gran importancia para ambos países. Estados Unidos y la India han estado tratando de reducir sus diferencias sobre la agricultura, el comercio digital y las tarifas, pero han anunciado un acuerdo de 3.000 millones de dólares para comprar equipos militares, incluidos helicópteros de ataque. La primera visita oficial de Trump a la India, uno de los pocos países grandes donde su índice de aprobación personal es superior a un 50%, ha sido un espectáculo, con Modi haciendo grandes esfuerzos, incluyendo una visita privada al Taj Mahal y un estadio con más de 100.000 personas. Pero hablando en una conferencia de prensa el martes, Trump advirtió que los aranceles de la India aún eran demasiado altos. Esa fue la única crítica del presidente durante una visita que, según él, fue un éxito espectacular. Trump terminó el viaje diciendo que esperaba asegurar un gran acuerdo comercial para fin de año. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Seguimos en los Estados Unidos porque el gobierno abrirá un nuevo centro de procesamiento de migrantes en Texas. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cannon.
Un año después de que solicitantes de asilo y otros migrantes abrumaron a las autoridades de migración de Estados Unidos en la frontera sur, la patrulla fronteriza va a abrir una instalación de procesamiento en Texas que funcionarios dicen podría ayudar a atender mejor a los detenidos luego de la indignación causada por la detención de niños y adultos en condiciones deplorables. Esta instalación es mucho mejor para nosotros y, lo que es más importante, va a proveer el cuidado y la atención requeridos a aquellos bajo nuestra custodia, dijo Chris Clem, subjefe de la patrulla fronteriza para el sector de El Paso, que cubre el sur de Nuevo México y el oeste de Texas. La agencia informó que planea abrir la instalación con capacidad para 1.040 personas este fin de semana. El martes les dio a periodistas una visita por los edificios modulares que incluyen áreas de juego para niños, duchas, lavandería y otros servicios esenciales no siempre disponibles en los centros de detención de la patrulla fronteriza. Los críticos dicen que la medida no resuelve la falta de supervisión en esas instalaciones y genera confusión sobre por qué el gobierno está expandiendo el espacio para detenciones mientras impulsa políticas para reducir las solicitudes de asilo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario general de las Naciones Unidas inauguró la 43ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. Desde la ciudad de New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Al conmemorarse el 75º aniversario del establecimiento de la ONU, el secretario general de la Organización Mundial, Antonio Guterres, se dirigió en Ginebra al inicio de la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Durante su intervención, Antonio Guterres se refirió al entendimiento básico de que los derechos humanos tratan sobre la dignidad y el valor. Así habló Guterres.
They expand the horizons of hope, enlarge the boundaries of the possible, and unleash the best of ourselves and our world.
Los derechos humanos nos abren los horizontes de la esperanza, nos amplían las fronteras y liberan lo mejor de nosotros mismos y del mundo. Los derechos humanos son la herramienta principal para ayudar a las sociedades a crecer en libertad, de asegurar la igualdad para mujeres y niñas, para el avance del desarrollo sostenible, para evitar el conflicto, reducir el sufrimiento humano y lograr la creación de un mundo justo. El secretario general hizo un llamado por el respeto de los derechos humanos en los tiempos de crisis, por el respeto al derecho de la mujer y de la niña, y la plena participación del ciudadano en la sociedad civil, así como la prohibición del uso de armas letales autónomas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 11:24, un vistazo a Santiago de Cuba con 25 grados Celsius, pero ¿cómo está el resto general? El tiempo para Cuba y el Caribe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende esta noche un frente frío moderado sobre el sur de Alabama y la región central del Golfo. Pero esta noche otro frente frío, este más fuerte, penetrará las aguas del noroeste del Golfo por la zona del sur de Texas. Un intenso anticiclón empujará con fuerza por detrás del frente y debe llegar a las vecindades de Sarasota en la tarde de mañana miércoles para arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas mañana miércoles en horas de la noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas, lo cual augura un fin de semana y un fin de febrero muy frío. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en el norte de Guantánamo, oleaje en el resto de la costa norte oriental y en el norte central, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Quieto en primera, a las 11:26 llegan los deportes con Pepe de la Calle.
Bueno, esta tarde hubo una paliza histórica en Londres. El Bayern de Múnich fue a tierras inglesas y aplastó 3-0 al Chelsea. Los tres goles de visita prácticamente significan que el Bayern de Múnich ya está en los cuartos de final de la Champions League. Los goles del equipo alemán fueron de Gnabry y, según Bruno Tokars, Lewandowski metió, ¿viste? El tercero. Y este fue el definitivo. El partido de vuelta tiene que jugarse todavía en Alemania. Pero para que ustedes vean, el Bayern de Múnich puede empatar o inclusive puede perder en casa 1-0 y aún así avanzar a los cuartos de final de la Champions League. En este partido, Alonso resultó expulsado por Chelsea por doble acumulación de tarjeta. El otro partido en los octavos de final de la Champions de hoy, el Barcelona viajó a Nápoles, Italia, y empató 1-1 contra el equipo local. El primer gol lo metió Martens en el minuto 30, el belga, para el Napoli, pero luego Griezmann empató para el Barcelona en el 57, y el chileno Vidal fue expulsado en el minuto 89. Busquets tampoco podrá jugar el partido de vuelta por acumulación de tarjetas, pero el Barcelona, gracias a este gol de visita, está en una muy buena posición para avanzar a los cuartos de final. Mientras tanto, en la Champions League, pero de la CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, el Atlanta United derrotó 4-1 con marcador agregado al Montagua de Honduras, y el Cruz Azul por ahora está derrotando 2-1 al Portmore de Jamaica. Así que no solamente tenemos Champions League en Europa, sino que también las tenemos en la CONCACAF, y mañana terminan los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League en Europa, con los partidos Cristiano Ronaldo y su Juventus de Turín jugarán de visita en Francia contra el Olympique Lyonnais, mientras que el Real Madrid en el Santiago Bernabéu entretiene a Pep Guardiola y al Manchester City en el último partido de los octavos de final de la Champions. Y mañana en la CONCACAF, New York City FC se enfrenta al San Carlos de Costa Rica. El Montreal Impact de Canadá se enfrenta al Saprissa de Costa Rica en la CONCACAF. Y Nuevo León, México contra el Alianza del Salvador. Mientras que el América de México, Ciudad México, al Comunicaciones de Guatemala. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees dijeron hoy que Luis Severino se va a perder toda la temporada con una operación de ligamento colateral, lo que le dicen aquí Tommy John. Es el segundo pitcher yankee. Ustedes recordarán que James Paxton se va a perder las primeras 6 semanas después de ser operado en la espalda, pero lo de Severino es muchísimo más serio y se va a perder la temporada completa porque la rehabilitación es de exactamente 1 año. Y también en la pelota, el Stadium de Miami va a ser la sede principal del próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se va a jugar en febrero del 2021. Aquí en Miami van a jugar partidos en la primera ronda, en la segunda ronda, en los cuartos de final, las 2 semifinales y la final el 23 de marzo. Es el estadio donde más partidos se van a jugar en el Mundial de Béisbol. Casi la mitad de ellos se van a celebrar aquí mismo en Miami. y estoy esperando por primera vez en mucho tiempo llenos completos de 37 mil fanáticos aquí en el estadio. Claro, no para ver a los Marlins, sino para ver a la selección dominicana, venezolana, puertorriqueña, todo eso y mucho más. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuba busca retornar al Consejo de Derechos Humanos y hay reacciones desde la isla.
Desafían el monopolio estatal en la isla los medios de comunicación independientes.
Denuncia la Asociación Pro Libertad de Prensa las agresiones a 4 periodistas en 98 horas.
Político argentino acusa a diplomáticos y agentes cubanos de desestabilizar la democracia.
Bajo vigilancia la vivienda de la dama de blanco Leticia Herrera en Cárdenas.
Más casos de coronavirus en China y suman ya más de 78 mil personas afectadas.
La Organización Mundial de la Salud advierte sobre una posible pandemia.
Radio Martí Noticias.
Hola amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información de su noticiero de Radio Martí. De las 11 de la noche, transmisión en simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. El ingeniero Richie Pérez está en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Cuba presentó su candidatura para formar parte del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y defendió su modelo político y social.
El canciller Bruno Rodríguez participó en las sesiones este martes del foro con sede en Ginebra, dependiente de Naciones Unidas, donde anunció el interés cubano de formar parte para el periodo 2021-2023.
Rodríguez aseguró que Cuba seguirá conduciéndose en ese foro con voz propia y constructiva, con su experiencia de país en desarrollo, defensor del diálogo y la cooperación, contrario a los enfoques punitivos y la selectividad, y a favor de todos los derechos humanos para todos, dijo Rodríguez.
Cuba ya fue miembro de este consejo en dos periodos consecutivos, de 2014 a 2016 y del 2017 al 2019.
Miembros de la sociedad civil cubana calificaron de cínica y sin decoro la aspiración del régimen de integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente reportaje.
El régimen cubano presentó este martes en Ginebra, Suiza, su candidatura para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2021-2023.
Una dictadura, un gobierno violador de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de las mujeres, con una legislación pobre de defensa de los ciudadanos, pues se va a presentar una candidatura.
Indicó el periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Y lo peor no es que presente su candidatura, sino que es probable que, con la venia de gobiernos débiles de América Latina, de gobiernos pusilánimes y otras dictaduras que pululan en África, en Asia, pues pueda lograr ese asiento para dolor de los defensores de los derechos humanos en Cuba.
El canciller Bruno Rodríguez dijo en su discurso que el unilateralismo de Estados Unidos atenta contra la promoción y protección de los derechos humanos en todo el planeta.
Nuevamente está utilizando la política exterior como mecanismo de promoción y de defensa de la violación de los derechos humanos.
La periodista independiente Camila Acosta calificó de cínica y sin decoro la postura de Cuba.
Es una burla total Cuba, que no ha ratificado muchísimos pactos internacionales de derechos humanos, que las denuncias que se hacen de violaciones de derechos humanos son diarias.
En noviembre pasado, 4 relatores especiales de Naciones Unidas pidieron cuentas al régimen sobre las expatriaciones forzosas y denunciaron hostigamiento y amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas sociales y políticos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí. Martí.
Los medios de comunicación independientes de Cuba desafían el monopolio del Estado. José Luis Ramos preparó el siguiente informe.
Bajo el título El periodismo independiente en la línea de fuego en Cuba, la agencia francesa de prensa AFP reconoce el desempeño de los comunicadores independientes en la isla como una alternativa a los medios polarizados de Estado y oposición despojados de ideología. Abel Somoano, académico cubano residente en México que ha estudiado los medios independientes de Cuba, dijo que estos expresan lo que no se ve en el discurso de los medios oficiales.
Yo diría que hay varios de estos medios independientes que asumen una autonomía, digamos, saludable para hacer un periodismo responsable en el contexto de la isla, más allá de que efectivamente la autonomía de un medio de prensa puede ser siempre relativa y demás.
Su atractivo es cubrir temas candentes hasta ahora ignorados por los medios oficiales como el medio ambiente, la violencia doméstica y el bienestar animal. También historias sobre la condición deficiente de la vivienda después de la muerte de tres niñas aplastadas por un balcón. La periodista independiente cubana Mónica Baró, ganadora del premio Gabriel García Márquez de Periodismo en Iberoamérica, señaló.
Y me parecen reconocimientos de un trabajo que cada vez se está poniendo más al nivel del periodismo internacional en circunstancias que son totalmente diferentes.
La crónica de AFP recogió la opinión de Francisco Rodríguez Cruz, periodista del semanario Trabajadores. Según Cruz, el periodismo independiente como tal no existe en Cuba y alude a las acciones de Estados Unidos y su política de embargo.
En los medios dependientes del exterior tienen, a mi juicio, un problema esencial, que es que muchas veces su mirada está demasiado sesgada hacia los elementos críticos de la realidad cubana.
Alrededor de 50 periodistas, blogueros y activistas cubanos pidieron en una carta abierta recientemente a las autoridades poner fin a la represión de los comunicadores independientes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, con sede en La Habana, denunció que en menos de 98 horas, cuatro periodistas independientes fueron blanco de agresiones por parte del régimen.
El día 17, en la terminal de Camagüey, a Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador de La Hora de Cuba, le fue prohibido subir al ómnibus que lo llevaría a Santiago de Cuba. Además, arbitrariamente, permaneció varias horas bajo arresto.
El miércoles 18, en Pinar del Río, la policía allanó la vivienda de Just Lady Romero, directora del medio de comunicación comunitario Panorama Pinareño del Instituto Cubano por la Libertad de Prensa.
Ese mismo día, la arrendadora de la casa donde alquilaba la periodista independiente, Camila Costa, le notificó que tenía que dejar la vivienda en 48 horas, porque así lo había exigido la policía política.
Dos días después, en horas de la noche, Julio Antonio Aleaga Pesant fue amenazado y citado a interrogatorio para el 26 de febrero.
Vamos con más noticias, porque el escritor y político argentino señala a los servicios de inteligencia y diplomáticos cubanos como agentes desestabilizadores de la democracia. De quién se trata, Pedro Corzo nos cuenta.
Juan Bautista Datayofre, escritor y político argentino, quien sirvió como embajador y secretario de inteligencia del gobierno del presidente de Argentina, Carlos Menem, afirma que los servicios de inteligencia del régimen cubano son una amenaza cierta para las democracias de América Latina.
La inteligencia cubana es el nervio central de la ideología castrista y comunista de Cuba. Es un peligro latente, permanente en toda América Latina, en todos los conflictos de tipo social y político que pueden poner en riesgo a los gobiernos democráticos de América Latina, está la inteligencia cubana atrás. Si no, miren lo que pasó en Ecuador, miren lo que está ocurriendo en Chile y miren lo que ocurrió en Bolivia. La DGI está en todas partes. Es la inteligencia cubana que no en vano han pasado 60 años.
Joffre considera que el servicio diplomático cubano es una dependencia del cuerpo de inteligencia de la isla.
Y la diplomacia cubana también es muy importante. Pero los diplomáticos cubanos todos responden a la inteligencia castrista. Absolutamente. Todos los diplomáticos escriben sus informes y todos van a parar a la inteligencia, al aparato de inteligencia que maneja todo.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Autoridades policiales en Cárdenas, Matanzas, vigilan la casa de la dama de blanco Leticia Ramos y le advirtieron que no puede salir. Desde su casa, la activista se comunicó con Radio Martí para denunciar el caso.
Desde
bien temprano, en horas de la mañana, ya según vecinos aquí de poblado donde estoy, aquí en la zona de Playa Larga, hay un fuerte operativo de ahí la policía política y la policía nacional. Hay un auto patrulla con matrícula 228 con dos oficiales vestidos de azul y tres oficiales de la seguridad del Estado en una moto Suzuki. Según ellos, es una orden que hay de la Jefatura Nacional de La Habana, que yo no podía salir de mi vivienda hasta tanto la jefatura no diera la orden, que la Jefatura Nacional de La Habana dio la orden de que no podía salir de mi vivienda y que el operativo se mantenía hasta que la jefatura decidiera cuándo lo levantara. Sí, sí, yo pienso que esto es debido al juicio de José Daniel, porque amaneciendo hoy ya estaban ahí desde bien oscuro. Hay vecinos que me dijeron que ya desde las 4 de la mañana estaban ellos posicionados aquí cerca de mi vivienda.
Mucha atención, la Casa Blanca ha anunciado hoy la continuación de la Ley de Emergencia Nacional con respecto a Cuba y la relacionada con la regulación del anclaje y movimiento de embarcaciones.
El aviso que se publicará en el Registro Federal y se transmitirá al Congreso con la firma del presidente Donald Trump enumera una serie de proclamas desde 1996, cuando se declaró una emergencia nacional tras la destrucción por parte del gobierno de Cuba de dos avionetas civiles y desarmadas de los Estados Unidos en espacio aéreo internacional al norte de Cuba el 24 de febrero de 1996.
En febrero de 2004 se amplió el alcance de la ley para negar la ayuda monetaria al gobierno represivo de Cuba por continuar desestabilizando las relaciones con Estados Unidos, seguidas por otras proclamas en 2016 y 2018 que modificaron aún más la emergencia nacional en relación con Cuba. El gobierno de la isla no ha demostrado que se abstendrá del uso de la fuerza excesiva contra embarcaciones o aviones de los Estados Unidos que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba, indicó la Casa Blanca a través de un comunicado.
Agregó que la entrada no autorizada de cualquier embarcación de los Estados Unidos en aguas territoriales de Cuba continúa siendo perjudicial para su política exterior porque podría facilitar una migración masiva desde Cuba.
Y hablemos ahora porque en Cuba la falta de productos y las largas colas están provocando una presencia policial para vigilar el orden en los establecimientos, como nos informa Tomás Cardoso.
Las colas por falta de suministros en los mercados a lo largo y ancho de la isla está provocando la alteración del orden público, razón por la que la policía ha tomado el control de organizar y vigilar la aglomeración de ciudadanos en los mercados. Cubanos entrevistados por Radio Martí informan sobre el escenario al respecto que está ocurriendo en sus respectivos territorios. En Los Cristales, Atibonico, la escasez de alimentos está fraccionando la sociedad, comenta el residente Vladimir Ríos Cruz.
Todo el mundo tiene la misma necesidad, todo el mundo tiene el mismo problema. Sí hay presencia policial en las colas, porque te cuidan la cola con perros.
Desde Santa Clara hubo arrestos de hombres y mujeres en la tienda América Latina, en el barrio del Condado, en espera para comprar detergente, informa el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La policía ha arreciado su participación a la hora de organizar las colas y demás, porque en cualquier momento puede existir un estallido social debido a la situación que se está viviendo hoy en día acá en nuestra isla.
En el mercado Plaza de Méndez, en Camagüey, se rompieron el fin de semana algunos cristales de las tiendas por el exceso de personal. Esto bajo la vigilancia incluso de los boinas negras, nos cuenta el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Personas cada vez pierden más la paciencia, saben que el producto puede demorarse más en aparecer. Las colas han sido enormes en todas y todas bajo custodia.
En la tienda La Perla, en la capital espirituana, hubo arrestos por la alteración del orden en una cola para comprar detergente, dice el periodista independiente Adriano Castañeda.
Una señora tiraron la puerta y perdió un dedo por la cantidad de personas en la tienda La Perla.
El lunes en Victoria de las Tunas, hasta en las farmacias había presencia policial. Desde allí reportó la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate.
La gente no sabe dónde ni cuándo van a sacar esos artículos, creando el descontento en la población.
La reportera Yadira Serrano, en trabajo publicado en el portal Cubanet, para el cual trabaja, expresa que en Songo La Maya, Santiago de Cuba, las personas derribaron parcialmente el muro de la entrada del punto de venta de gas licuado e insultaron a los uniformados. Desde el inicio del presente año, el desabastecimiento de alimentos, combustibles, así como de productos de aseo y medicamentos, se incrementó en todo el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 11:44, más noticias del mundo.
La China continental registró 406 nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus el martes, dijo el miércoles la Comisión Nacional de Salud del país frente a los 508 casos del día anterior.
Eso lleva el número total de casos confirmados en China continental hasta ahora a 78.064. El número de muertos por el brote en China continental ha llegado a 2.715 a finales del martes y un aumento de 52 respecto al día anterior, según afirmó la comisión.
La provincia central de Hubei, epicentro del brote, informó 401 casos nuevos el 25 de febrero frente a 499 casos el día anterior.
Y el mundo se estremece ante el impacto del coronavirus desde Corea del Sur hacia Italia. El brote sigue creciendo. Mientras la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre una posible pandemia global del llamado ahora COVID-19. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Es aún demasiado temprano para definir el COVID-19 una pandemia mundial, dijo la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el curso del brote cambió y se está difundiendo rápidamente alrededor del mundo a pesar de los esfuerzos para limitarlo. Por esa razón, la OMS advirtió a los países.
Es hora de prepararse, es hora de hacer todo lo que uno haría para prepararse para una pandemia.
Con la presencia del virus SARS-CoV-2 en casi 30 países y 80.000 infectados a nivel global desde China hasta Estados Unidos, el saldo de las víctimas supera los 2.500. La buena noticia es que mirando los números, el 95% de los enfermos se recupera sin problemas. Italia, Corea del Sur e Irán son los más recientes países que están enfrentando la epidemia. El estado asiático alcanzó los 1.000 casos, mientras la nación medio oriental con 16 muertos es el lugar con más fallecidos fuera de China. Entre tanto, Italia, único país europeo que enfrenta una masiva difusión del virus con más de 300 casos, está viviendo una situación de emergencia. Con metrópolis en el norte del país como Milán, que parecen ciudades fantasmas, casi todas las actividades públicas suspendidas y los supermercados han sido completamente vaciados.
Hay áreas muy delimitadas de nuestro territorio que en este momento están sujetas a restricciones en el movimiento de personas, pero en el resto del territorio puedes viajar en paz.
Mientras la OMS afirmó que en China los casos están disminuyendo, los expertos afirman que esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad muy baja y casi todas las víctimas son personas mayores o con cuadros clínicos comprometidos. Tanto que los epidemiólogos creen que el COVID-19 no se podrá contener al final, convirtiéndose en una enfermedad por temporada como la gripe normal. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a las 11:47, hablemos en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Las dictaduras todas carecen de sentido del humor. Si son dictaduras de izquierda, la ausencia de humor se convierte en una patología. No sé si existan, pero esta humilde comentarista nunca ha tenido la suerte de topar con ninguna foto de Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin o Fidel Castro donde aparezcan humana y simplemente desternillándose de risa. El humor, el verdadero sentido del humor, ese humor sano que empieza por no tomarnos muy en serio a nosotros mismos, fue fusilado en Cuba casi desde 1959, cuando todos se lo tomaron todo demasiado a la tremenda y un chiste también podía costarte desde la cárcel hasta el paredón. Las dictaduras y sus máximos representantes son aburridos, luctuosos, ensimismados e imbuidos de una autoimportancia que los hace patéticos. El humor crítico no puede sobrevivir en ella al plan quinquenal. Y por eso, los humoristas deben marcharse a ejercer desde lejos, porque las revoluciones son para gente seria, tan seria que me da miedo. Los dictadores saben que el humor y la risa tienen el poder de sanar, de desmontar y descristalizar las estructuras y los sistemas rígidos. Por eso no pueden darse el lujo de reír. El buen humor viene entonces a ser sustituido por la vulgaridad enajenante de los chistes procaces. Los seres humanos se convierten en el centro de la burla, no sus actitudes o sus ridiculeces, sino ellos mismos, su propia humanidad, desaparece en la medida en que van siendo degradados, denigrados hasta la humillación. El hambre, la suciedad, el abandono no tienen cara de broma. Y en la medida en que su producción aumenta, la importancia del individuo va disminuyendo. Lo único importante en una dictadura es el dictador mismo. Fuera de eso, nada más importa. Esa privación del mejor de los sentidos, que es el saludable sentido del humor, nos ha ido asesinando lentamente durante 61 años. Por eso, cuando apareció el Diccionario de la Lengua Suelta de Fermín Gabor, me sentí resucitar desde la ira plenamente. Les habló, por las ondas de Radio y Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 50 minutos, presentamos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes. El tema de esta noche, el estrés y el yoga.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Estamos comentando esta semana la importancia que tiene la práctica del yoga para ayudar a combatir la ansiedad, el estrés, la depresión que muchas personas padecen, incluso esa tristeza profunda que no le encuentran sentido a la vida. El yoga es una práctica que a través de la evidencia se ha demostrado que actúa directamente a mejorar la calidad de los pensamientos, porque las posturas que tiene, la forma en la que se aprende a respirar y la meditación o relajación es lo que realmente esas disciplinas entrelazadas en una sola práctica que puede durar una hora u hora y media es lo que va haciendo que podamos sentir los beneficios de esta práctica tan maravillosa. Los componentes principales del Hatha Yoga, que es el más famoso de todos, aunque hay varios tipos de yoga, y las clases de yoga más generales comprenden pues las posturas como tal, que son las poses de yoga, que también llamadas posturas, son una serie de movimientos destinados a incrementar la fuerza y la flexibilidad. Las posturas varían desde acostarse en el piso mientras estás completamente relajado hasta posturas más complicadas que requerirán un poco de esfuerzo para superar tus límites físicos. La buena noticia es que te ayuda también a crear músculo, a tonificar el cuerpo, a bajar la grasa del abdomen y de esas áreas que no queremos. Estas posturas tienen varias opciones y posibilidades en cuanto a beneficios se refiere. La respiración. Eso es lo más importante que se aprende en el yoga. Controlar la respiración es una parte fundamental y vital. El yoga te enseña a controlar tu respiración y ayuda a controlar el cuerpo y a tranquilizar la mente a través de la respiración. Y la meditación, que es ese momento de relajación, el yoga puede incorporar la meditación, bien sea al principio, al comenzar la clase y al final de la clase. Hay otros estilos de yoga, por ejemplo, como el Kundalini Yoga, que incorpora la meditación en varios momentos durante la clase. Es una parte fundamental y es lo que te va a ayudar a ser más consciente de estar presente aquí y ahora. Te va a ayudar a olvidarte de los problemas y las situaciones que no puedes resolver, que no están en tus manos, y te va a ayudar a obtener mejor concentración. Así que básicamente mi propuesta de esta semana es que comiences a practicar yoga, bien sea una vez a la semana o dos veces a la semana, que sería lo ideal, y verás cómo a los 3 meses ya vas a comenzar a sentir los beneficios. Éxitos bendecidos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Luces, cámara, acción. Llegaron las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington las presenta Alejandro Bonet.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. Harvey Weinstein fue declarado culpable el lunes de violación y abuso sexual de dos mujeres y de inmediato fue esposado y escoltado a una cárcel, sellando su vertiginosa caída de magnate de Hollywood a archivillano del movimiento Me Too. Weinstein, de 67 años de edad, tenía rostro de resignación cuando escuchó el veredicto que podría ponerlo tras las rejas por unos 29 años. Los disturbios que han sacudido a Chile en los últimos meses en medio de demandas de mejoras sociales alcanzaron el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde las autoridades locales reclamaron el lunes al gobierno tomar medidas para garantizar la seguridad de uno de los principales certámenes musicales de la región. Una calle de un suburbio de Londres donde vivió Freddie Mercury cuando era adolescente fue rebautizada el lunes como Freddie Mercury Close en una ceremonia a la que asistió la hermana del fallecido vocalista de Queen. La familia se trasladó a Feltham en el oeste de Londres huyendo de la revolución de Zanzíbar en 1964. Su familia de hecho vivía a una corta distancia en 22 Glaston Avenue. El lugar lleva desde 2016 una placa azul conmemorativa. Y hasta aquí las informaciones del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Bueno, amigos, llegamos al final de esta edición de las 11 de la noche en Radio Martí. Transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición de Álvaro Alba, producción Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía siempre con Radio Martí. Buenas noches. Buenos días.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.